Mientras preparas el mate, Eduardo Anguita te cuenta en qué juego estamos. Por Nacional.
Los senderos se bifurcan, ¿no? Porque empezamos hablando de Bergoglio, yo les meto ahí la comisión de básquet de Boca y Alejandro Acara salta y dice, no, con Angelici no me mezcle, por favor, azul y oro, no me digas pavada. Sí. Y vos, Roberto Alifano, si nos ponemos a hablar de tu época en Chile de Salvador Allende, seguro tendrás para contarnos infinidad de cosas. Lo que pasa es que, sinceramente, estoy más atrapado por la vida de Borges que por la obra. ¿Tenían algo más para contar de Bergoglio? Porque me parece que sí vale la pena.
Alejandro, y después les dejo, que contara.
Y les dejo un título, Borges y las mujeres.
Algo que me dijo Borges sobre Bergoglio.
Claro, eso sí.
Me dice, bueno, dice, usted sabe, dice Alifano, dice que hay dos curas que me visitan muy seguido, ¿no? Uno es el padre, no me acuerdo, creo que Ángel se llamaba, que era una amistad que había heredado de la madre. Era el confesor de la madre, que era muy devota, Leonor. Dice, y el otro dice bueno, el ángel este es insoportable, ¿no? Me quiere convertir, insiste, me dice, bueno, voy a venir el domingo, Giorgi, te voy a llevar a misa, ¿no? Después vamos a almorzar con los hermanos de mi congregación y después te voy a llevar a una cancha de fútbol, ¿no? Dice, yo no sé cómo decirle que, primero, a mí no me interesa ir a misa porque no soy creyente. Segundo, almorzar con más curas, ya con uno es suficiente. Y tercero, todo el mundo sabe que yo detesto al fútbol, ¿no? Dice, en cambio, dice, viene el otro, dice que usted también lo conoce, ¿no? El jesuita. Dice, bueno, dice, esa es una persona distinta, es un hombre culto, ¿no? Hablamos con él de literatura. No tocamos el tema religioso, él sabe cómo pienso yo. Es un devoto de Dostoyevsky, de Flaubert, de Tolstoy, ¿no? Dice, bueno, y está empeñado en enseñar mi poesía en las clases que da de literatura, ¿no? Yo, bueno, he intentado disuadirlo, pero de ninguna manera quiere aceptar eso, ¿no? Dice, ahora dice, hay algo muy raro, dice Alifano. Dice, usted sabe, dice, que yo he notado que tiene tantas o más dudas que yo. Dice, por consiguiente, bueno, hasta no es nada raro que no crea en Dios como yo, ¿no? Dice, pero bueno, dice, ¿no le parece raro a usted eso?
Un jesuita.
Y entonces se contesta él mismo, dice, bueno, dice, pero no es tan raro, ¿no? Si se trata de un jesuita, todo puede ser posible.
Qué linda.
Qué maravilloso.
Qué linda anécdota.
No, además un hombre que después llegó al papado, ¿no? O sea, a la máxima, al máximo lugar al que puede aspirar un cura, ¿no?
Con Alejandro lo fuimos a ver una mañana.
Sí, estuvimos charlando, bueno, ahí recitaron juntos Evernes.
Sí, Evernes.
Estuvimos charlando y vos sabés que una cosa que me llamaba la atención.
Ya Bergoglio.
Ya era papa, ya, por supuesto, sí. Pero nos llamaba la atención, por lo menos a mí, que él seguía hablando con nosotros. Porque uno piensa, este tipo tiene 1.200 millones de cosas y él estaba entusiasmado.
1.200 millones de seguidores
aparte,
tiene.
Se enganchó con lo apasiona la literatura.
Claro, y él seguía con nosotros y yo decía, pensaba para mí, andate que tenés mil cosas que hacer. Y él estaba ahí charlando y decía, y se acordaba de cosas y decía, no, sí, porque hay un libro que...
Sí.
No, maravilloso, maravilloso. Ahí, bueno, ahí aparece el verdadero hombre, claro. ¿No? El hombre apasionado por la literatura, como dice Roberto, que deja de lado por un rato que es el máximo referente de la iglesia y esto lo conmueve, ¿no?
A mí me desencantaron algunas cosas. Yo me habían pedido en España un libro sobre el Papa Francisco y la literatura. Pero bueno, después me desencantaron algunas cosas y desistí de hacer el libro, ¿no?
Fuimos varias veces al Vaticano, varias veces.
Te desencantaron algunas cosas y es inevitable preguntarte si alguna de ellas las podés contar.
Bueno, la principal, voy a ser bastante cruel en esto, ¿no? Es que el Vaticano es el paraíso fiscal más fabuloso del mundo, ¿no? Es donde se lava lo peor del dinero del mundo.
Vos sabés que él puso, él venía con la herencia de la banca ambrosiana y sí, toda esa historia que era un nido de corrupción tremendo. Yo estuve también algunas veces en el Vaticano y hablando con la gente de ahí.
Con Eduardo, nosotros fuimos.
Con Eduardo Valdés, claro. Eduardo Valdés, embajador argentino en el Vaticano en los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y además un tipo culto, Eduardo.
Extraordinario, un amigazo de los tres, ¿no?
Y lo que yo recuerdo es que él puso a una, en la banca vaticana puso a una mujer que había sido embajadora de Estados Unidos en el Vaticano y que era una mujer de la banca norteamericana y que la puso precisamente porque venía con estándares, formada en estándares de evitar la corrupción. Por supuesto que la banca norteamericana, cuando está en territorio de Estados Unidos, cumple con la legislación norteamericana, pero en los paraísos fiscales hacen barbaridades, ¿no? Bueno, es un tema. Los jardines se bifurcan y volvemos a Borges porque esto nos llevaría seguramente a Roberto.
Es un tema bastante complejo y arduo, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí hay el asesinato de un papa, Albino Luciani.
Sí, claro.
Y toda la historia de la PEDUE, con un personaje siniestro que era Marciscus.
El cardenal Marciscus, sí.
Claro. Marcisco, bueno, Licho Gelli.
Licho Gelli, además sus contactos.
¿No lo conociste acá en la Argentina?
No, a Licho Gelli no.
Y acá.
Pero, digamos, era el principal soporte de José López Rega, digamos, y del almirante Massera.
Pero, por supuesto, él y el otro personaje, Roberto Calvi, que después lo suicidaron en un puente de Londres.
De Londres, sí. Bueno, pero volvamos a
Borges y las mujeres.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que Borges fue un hombre de amores no correspondidos, ¿no? Él a las mujeres les encantaba charlar con él porque realmente tenía una conversación por demás interesante. A él le gustaba caminar por Buenos Aires, en una época en que se podía caminar inclusive de noche. Uh-huh. Y hacía caminatas con sus amigas y muchas decían, bueno, la verdad que nos hace caminar mucho, pero es encantador la conversación con él. Pero cuando él avanzaba un poco más allá de... Hay una anécdota muy linda que me contó Roberto, que en una oportunidad salen con Ulises Petit de Murat, que era amigo de él ahí en los años 30.
Iban a visitar unas chicas, por ahí por Murón, no sé.
Y entonces al día siguiente Petit le dice, bueno, ¿y cómo te fue, Giorgi? Bueno, dice, le estuve recitando a Virgilio, le estuve recitando la Eneida. Claro,
digamos, bromar. Vos tenés que ir al frente, Giorgi, que recitar a Homero.
Yo les preguntaba recién, antes de empezar el programa, la relación con Estela Canto, porque Estela Canto escribe cosas con una prosa muy elegante, escribía muy bien.
Era una excelente escritora, Estela.
Ahora, dice cosas que me da la impresión que el único sentido era brillar ella y hacerlo quedar como un reverendo imbécil al pobre Jorge Luis Borges.
Era el temperamento. Nosotros la tratamos a Estela. Yo recuerdo que la íbamos a buscar ahí a la casa, en la calle San Martín, que ella vivía ahí en un quinto piso con su marido, un canadiense, John Montag, y la llevamos a cenar. Y bueno, ella hacía gala de su devoción por el whisky, ¿no? Y era una mujer que no le funcionaba el líquido de frenos, ¿no? Ella decía lo que sentía.
Claro, cuando se ponía
sentía.
A contar.
Sí. Era
el hermano era un encanto de tipo.
Patricio, sí.
Yo fui
quizá
muy amigo
más de uno
de los
se pregunta, bueno, ¿y qué escribió Estela Canto que lo hace quedar a Jorge Luis Borges?
No, yo no lo comparto mucho, ¿no? Eso. No. Ella tiene un libro muy interesante que se llama Borges a Contraluz.
Sí.
Donde ella cuenta muchas cosas que yo creo que son ciertas y que son un dato importante del Borges de los años 40. Incluso en ese libro ella hace un análisis de tres o cuatro cuentos del Zahir, de la Aleph, cuentos que él escribió en ese momento. Incluso la Aleph se lo dedicó a ella.
Se lo dedicó a ella.
Y le regaló el manuscrito, además.
Sí,
¿no?
Que ella después lo vendió.
Ay,
muy simpática la historia, ¿la conoces?
Sí, sí.
Estaban en un bar con Estela, estaba Borges con ella, ya, digamos, muchos años después. Ese manuscrito se vendió en
Madrid,
claro, lo compró la Biblioteca
Nacional.
Dólares.
Sí, está ahí, sí.
Claro, en $25,000. Entonces, estaban en un bar y le cuenta Estela que el manuscrito que le había regalado Borges a ella, del Aleph, lo tenía una oferta de una universidad, Entonces, el marido le dijo a Estela, dice, mira, dice, no lo vendamos ahora, esperemos que se muera Borges, y entonces eso va a valer el doble o el triple, ¿no? Y entonces Borges dice, bueno, dice, caramba, dice, si yo fuera un caballero, me levantaría, iría al baño y se escucharía un disparo.
Bueno, muy duro estuvo. Pero ella era así, ¿eh? Pero creo que era una mujer que no...
Vos decís que no compartís. ¿Y qué significa que ella revelara, por ejemplo, que él le propone matrimonio y ella le dice, bueno, Giorgi, pero antes tenemos que acostarnos?
Sí. Bueno, no, Borges era un caballero victoriano y no concebía acostarse con una mujer sin antes casarse, ¿no?
Era una comunista brava, la Estela.
Pero ella
le
dijo,
lectora de Marx,
yo soy devota de George Bernard Shaw y bueno, antes de casarnos tenemos que ir a la cama. Y a Borges eso, claro, un tipo como él y la madre jamás lo hubiera permitido tampoco, no. Eso, ¿no? O sea...
Tuvo varias relaciones complicadas. Porque Borges, la otra era María Esther Vázquez.
Claro, claro. La madre se las corría a todas las mujeres, ¿no? Claro. Él tenía, bueno, como bien dice Roberto, un matrimonio con la madre, ¿no? O sea, una relación, bueno, edípica.
Bueno, esas relaciones... Yo la conocí mucho a Leonor.
A la madre.
Yo diría que
Leonor
empecé siendo...
La madre de Borges.
La madre de Borges. Yo empecé siendo más amigo de Leonor que de Borges.
Una mujer inteligente.
Sí.
Una criolla vieja deliciosa, ¿no?
Con ¿Ella nacida en Uruguay?
No, acá.
¿Nacida en la Argentina? Acá, sí. Pero de familia...
En la misma casa que nació Borges. Claro. El 22 de mayo de 1876.
Era un personaje delicioso, pero bastante brava, ¿no? A mí me dijo una vez, dice, mire, Alifano, dice, la gente dice que yo soy una madre sobreprotectora, pero usted lo conoce bien a Giorgi, ¿qué puedo hacer con un hijo ciego y loco que no sea protegerlo, cuidarlo?
Claro, ella sufrió la ceguera de su marido, digamos, ¿no? Del padre de Jorge,
sí,
Luis,
claro.
Y la ceguera del hijo, y sí. Eso también debe...
La ceguera de Borges... Era una ceguera muy relativa, ¿no?
A ver.
Sí, una modesta ceguera. Decía.
Una modesta ceguera. Yo, por ejemplo, yo trabajaba
con
él.
Es enigmático lo que decís, una modesta ceguera.
Él lo decía eso.
Claro.
La mía es una ceguera modesta porque es total de un ojo y parcial del otro.
Claro. Por ejemplo, vos le llevabas un libro y él lo ponía, lo acercaba al ojo para...
¿Y con el bastón cómo hacías?
Jugaba con él cuando trabajábamos, que me dictaba cosas a mí. Ponía el bastón sobre la rodilla y jugaba a ver para dónde se caía. Entonces,
acércate más.
Enfocaba, por ejemplo, digamos, el ojo con el que veía, lo tenía el cristalino destruido. Entonces veía como por
como parches. Una cámara de fotos, ¿no?
Claro, como una cámara de fotos, ¿no? Por ejemplo, una vez estábamos en el ascensor y me dice, pero Alifano, dice, qué linda corbata que tiene usted. Entonces me describe la corbata. Ah. Y le digo, Borges está viendo mi corbata. Sí, pero ahora la dejé de ver. Era como un caleidoscopio, ¿no? De pronto pescaba.
Y una vez en una estación, ¿te acordás? En una estación de tren.
Eso fue...
Concordia fue en...
En Concordia. Estábamos, me describió toda una escena.
El padre de Borges... Contalo, Alejandro, el padre de Borges lo llevó en Suiza. Él volvió, ellos volvieron a Argentina cuando Borges tenía 21 o 22 años.
Exacto, sí.
Pero un poco antes, cuando vivían en Ginebra, el padre decide llevarlo a un burdel.
Claro, el padre en un momento advierte que su hijo todavía no ha tenido relaciones sexuales con una mujer. En esa época se acostumbraba a eso. Los padres llevaban a iniciar a los hijos en un burdel, con una mujer de
Hay una anécdota, perdona que te interrumpa,
cita,
muy simpática que contaba Borges. Estaba el padre en una calle de Ginebra cuando vivían en Suiza y de pronto pasa una mujer, ¿no? Y el padre la empieza a seguir, era bastante cegatón igual que Borges, ¿no? Y a decirle piropos, ¿no? Y entonces por ahí la mujer se da vuelta y le dice, pero Jorge, ni a mí me dejás tranquila, soy
era la madre
mujer.
De Borges.
Claro.
No, bueno, él llevó ahí a la Plaza du Bourg du Four, ahí en el centro de la ciudad vieja de Ginebra, lo llevó a un burdel a Borges, y Borges, claro, él dijo... Bueno, cuando entramos, las mujeres lo trataban a mi padre con mucha naturalidad. Señal de que era habitué. Claro, era. Así que dice, tuve el mal momento de tener que acostarme con una mujer que quizá había sido la amante de mi padre, ¿no?
Pero bueno, era como se dice en buen porteño, era un viejo putañero, don Jorge.
Don Jorge padre, ¿no?
Don Jorge padre, claro.
Una última, Borges y las mujeres, vos para hablar de Fanny tendrías horas, ¿no? Y los líos que se te armaron. Y todavía tuviste, llegaste hasta la Corte Suprema de Justicia con eso. Te llevaron.
Me llevaron, sí.
Contalo brevemente y después le voy a preguntar a Roberto.
Me llevaron.
Claro, contá eso y después quiero que terminemos esto escuchándolo a Borges con la Fundación Mítica o Mitológica de Buenos Aires, sí, y que ustedes cuenten antes de escucharlo ese poema. Pero te voy a preguntar, Roberto, sobre otras mujeres que son las madres de Plaza de Mayo, porque me parece que es muy importante también ver a ese Borges que miraba el alma de la Argentina y descifraba cosas que todavía nos cuesta mucho. Nos quedan 5 minutos.
A mí me culparon.
Brevemente, ¿cómo llegaste a la Corte Suprema? ¿Quién te llevó allí?
No, bueno, María Kodama, por supuesto, nuestra gran amiga. No, yo en una etapa de mi vida, ella le decía juicios a un montón de gente y a mí no me había hecho ningún juicio. Entonces yo me sentía muy molesto, porque digo, como yo no existo, no me ninguneaba. Hasta que finalmente me hizo un juicio por calumnias e injurias y bueno, lo gané, fuimos a juicio oral, lo gané en primera instancia con costas por la vencida, o sea que ella tuvo que pagar a sus abogados y a los míos. Después fuimos a casación, también lo gané y después lo gané en la corte.
Todo esto porque Fanny, la mujer que vivía con Borges, que era empleada de la casa familiar.
35 años estuvo, claro, Fanny.
Te contó algunas cosas que vos reflejaste en un libro.
Sí, sí, pero en fin, nosotros tuvimos mucho respeto. Yo se lo planteé a Fanny eso del primer día. Digo, mire, Fanny, vamos a ir hasta el Borges en pijama, pero no nos interesa el Borges en calzoncillo.
Qué bueno, qué lindo. Roberto, las madres de Plaza de Mayo.
Bueno, en algún momento lo fueron a ver a Borges y lo conmovieron y cambió un poco su manera de pensar y de actuar en Borges, ¿no? También me culpaban a mí, que yo era el responsable de eso, ¿no? De ese Borges social que empieza a escribir artículos bastante duros, ¿no? En contra
contra la dictadura claro, militar. Sí, sí, sí.
Yo en una época le hice una entrevista a Borges que salió en Clarín, salió en la tapa de Clarín. ¿Cómo era el título? Vos probablemente te acordás.
Sí.
Devorar a un caníbal se llamaba. Y me tuve que quedar, tuve que desaparecer por un tiempo, porque Borges tenía impunidad, pero yo no.
¿Y la entrevista era una entrevista?
Era una entrevista a Borges, hablando de las madres de Plaza de Mayo, hablando de los desaparecidos y de las cosas terribles que habían pasado aquí en la Argentina, ¿no? Que a él lo conmovieron muchísimo, ¿no? Incluida la Guerra de las Malvinas, que hemos leído el poema
Alejandro,
y estábamos hablando.
Y él llegó a firmar.
Sí, la solicitada famosa del 30 de marzo del 81. Pero como dice Roberto, también él tenía una impunidad en el sentido que era un intocable, ¿no?
Él y Sábato eran intocables. Sí, eran intocables. ¿No? A mí también Sábato. Yo la pasé muy mal con Sábato. Yo le fui a hacer una entrevista a Santos Lugares, a Ernesto, en la época del Mundial, cuando empezaba el Mundial de
78.
Fútbol, del 78. Esa entrevista, yo trabajaba en un programa de televisión con Canela. ¿Te acuerdas de Canela?
Ah, la conozco. Claro. Lina. En esta radio demostramos.
Giliola. En Canal 11. Estábamos con Ulises Barrera, Tony Carrizo, en fin, muchos amigos muy lindos, ¿no? Yo le hice la entrevista, la quisieron cortar, yo no permití que se cortara, entonces Sábato se expresaba muy duramente contra la Junta Militar, ¿no? Y a la tarde me fueron a buscar a Canal 11 y casi desaparezco, ¿no? La pasé bastante mal.
Alejandro Vaccaro, Roberto Alifano, muchísimas gracias por esta hora que hemos compartido con nuestros oyentes. Por supuesto, gracias a Diego Rosato, a Santiago Pfeiffer y a Tomás Pont, que se dio el juego de palabras para que pudiéramos hacer este juego nada menos que con Jorge Luis Borges. Alejandro, Roberto, muchísimas gracias.
Un placer,
Muchas gracias, Eduardo. A vos, Eduardo.
Nos reencontramos el próximo domingo. Chau, que la pases bien.